importante que ha tenido una buena cantidad de noticias en su momento y que es de esos temas que uno no tiene que olvidar, esos temas que no tienen que quedar por allí como algo más de nuestra historia reciente. Por eso nos visita aquí en los estudios de la radio, le damos la bienvenida a Martín Ulacia, él es licenciado en Ciencias Políticas y autor del libro No fue no. Martín, ¿cómo estás? Buen día, un gusto conocerte y poder charlar con vos aquí en los estudios de Radio Nacional. Bienvenido, feliz año.
Muy buenos días, gracias por la invitación. Recién llegado al Bolsón, pero
Recién
recién,
llegado, epa.
exactamente recién.
¿Había mate en el viaje? ¿O había cafecito?
Un
¿Cómo fue?
cafecito, un
Cafecito.
cafecito, sí,
Yo
para.
estaba haciendo el mate hace un rato en la cocina y pensaba, qué hermosa esa sensación cuando te bajás en una estación de servicio, ¿no? A estirar las piernas, a llenar
Sí,
el termo,
sí,
a
sí,
buscar un
sí.
sanguchito, ¿no?
Hermosa la ruta, venimos desde Bariloche.
Hermoso, ¿no?
Sí,
Está lindo.
realmente no conocía esa ruta, muy, muy, muy
¿Te ha
bonita.
parecido linda?
Sí.
¿Mucha foto o tranqui?
No, tranqui, tranqui, ahí manejando, concentrado en la ruta.
En la ruta en
Sí,
particular. Martín, estás con una acompañante por aquí que nos está haciendo las veces
Tatiana, mi
de
esposa.
fotógrafa.
Sí.
Tatiana, bienvenida también, ¿eh? Bueno, Martín, quería preguntarte y que nos cuentes justamente por este trabajo que tenés aquí entre tus manos, una muy linda encuadernación, unas imágenes más que elocuentes allí con el chenque de fondo, un
Sí.
poco de fuego en la ruta, algo bastante característico en los últimos años para la provincia del Chubut, por lo
Sí,
menos.
sí, sí,
¿Cuál es
sí.
el tema puntual que aborda esta obra?
Bueno, el libro es una crónica. Es una crónica de lo que se ha denominado Chubutazo o Chubutaguazo también, que es, bueno, todas las protestas que se dieron contra la ley de zonificación minera entre el 15 de diciembre y el 21 de diciembre de 2021. Hace poquito se cumplió un año.
Sí.
Así que me parece que hay mucha tela para cortar también sobre lo que ha sucedido. Este libro lo presenté 26 veces en 2021.
26 veces.
26 veces en la provincia de Chubut, en Buenos Aires y también en otras ciudades. Y también ha dejado mucho para reflexionar esos encuentros. Ese espacio de encuentro de las presentaciones, porque era un tema. Yo hice entrevistas para el libro, ¿no? Es una narración de los hechos. Hice casi 50 entrevistas a protagonistas de los hechos y muchos de ellos y ellas no habían hablado todavía sobre el
Claro.
tema. Tiene un carácter para algunos sectores de la población que se movilizaron bastante traumático lo que sucedió en términos de la represión inmediata que hubo el día 15 después de aprobarse en la legislatura la ley. Entonces esos espacios sirvieron para que mucha gente hablara, mucha gente se volviera a encontrar y bueno. A un año de lo que sucedió, se hicieron muchos festivales, se hicieron muchos encuentros, y el tema sigue en debate porque el extractivismo, que es al fin y al cabo la expresión que se dio con la megaminería en Chubut, sigue vigente, totalmente, y profundizándose, incluso en Chubut y en todo el país. Entonces, hay temas para reflexionar que no son parte de la historia reciente, sino que tienen mucho de presente también, en
Claro,
relación al
correcto.
libro, sí.
Me llama la atención esto que has logrado, ¿no? Que la gente que no había hablado, que no había contado, lo haya podido hacer. Martín, pasaron cosas terribles en el
Sí.
marco de esa represión que hubo. Las imágenes que uno iba pudiendo obtener en fotos o en videos eran más que elocuentes,
Sí,
¿no? Era
sí.
muy claro cómo salió la policía a la calle a golpear gente en la mayoría de los casos, ¿no?
Yo te cuento, yo estaba yendo a cubrir la sesión que sí, iba a ser el 16 de diciembre para la radio en la que laburo. Y llegando a Garayalde, vos que viviste por ahí, capaz
Sí.
conocés, me enteré que habían aprobado la ley de zonificación. A mitad del camino de Rawson me enteré que habían aprobado la ley y decidí seguir viaje. Y llegué a las 10 de la noche en plena represión, como vos mencionás. Y lo que se vivió allí fue realmente, todos los testimonios coinciden en una palabra, que es una palabra bastante profunda, digamos, para la historia argentina, que es el terror. Las personas
Claro.
que estuvieron ahí sintieron terror, porque hubo una zona liberada, hubo un operativo represivo que ya no tenía como objetivo alejar a las personas de la legislatura, sino que fue una cacería de la población de Chubut que se había movilizado en la ciudad de Rawson, que es una zona de guerra. Yo estuve incluso hasta levantando personas en mi auto hasta las 5 de la mañana, escondidas en los patios de los vecinos por 4x4 que pasaban con escopetas disparándole a cualquier cosa que se mueva. Digamos, todavía no ha habido explicaciones sobre lo que fue ese operativo represivo. Sí hay 24 personas imputadas por lo que son los daños a los edificios públicos.
Sí.
Pero hay también una causa sobre la violencia policial, que esa no avanzó ni un milímetro casi. Incluso han sido recusados los fiscales que estaban investigando, porque eran los mismos que investigaban los daños. Estaban de los dos lados del mostrador en
claro.
relación a esto. Entonces, sí, efectivamente, hasta el día 19 se desarrolló una represión muy, muy feroz que tuvo la intención de desmovilizar a una población que no se iba a quedar quieta después de 20 años de historia, decir no a la megaminería. Una ley aprobada clandestinamente en la legislatura con todo tipo de maniobras, eso generó mucha indignación y mucha bronca. Y bueno, lo que pasó acá fue una pueblada. Digamos, esa me parece la palabra que mejor define este chubutazo. Y a los 6 días tuvieron que retroceder y derogar la ley.
Una poblada que incluso convocó a gente no solo de la región de la capital, sino uh-huh. de toda la provincia, sí. pero también de otros lugares del país había
sí.
gente.
Sí, 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 esto tuvo un carácter nacional. De hecho, pocos días después del chubutazo, se da el atlanticazo contra la instalación de las petroleras offshore.
De las plataformas, claro.
En Mar del Plata.
Sí.
Tuvo un eco, digamos, esta lucha, incluso a nivel mundial. El día que aprueban la ley de zonificación, fíjate, en medio de la represión, las acciones de la minera Pan American Silver suben un 8,3%. Es decir, seguía saliendo humo de Rawson y subían las acciones de las mineras. Y a la vez, todo el mundo, digamos, del negocio minero estaba viendo lo que pasaba en Chubut con mucha expectativa, pero también diferentes colectivos de todo el mundo veían lo que pasaba. Está en el libro, hay una serie de pronunciamientos de organizaciones de todo el mundo sobre lo que pasó en Chubut y en apoyo a las movilizaciones.
Martín, me interesa muchísimo el tema que abordás en el libro. ¿Te puedo pedir uno para sortearle a la audiencia?
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Yo
sí.
sé que es una caradurez lo que estoy haciendo.
Sí, sí,
sé
sí,
que
sí.
es un esfuerzo tremendo escribir,
sí.
Publicar y llegar al producto terminado. Sé que tiene un costo importante,
totalmente.
Pero te pido por favor,
sí,
¿nos podés
sí, sí,
colaborar
sorteamos.
Con uno de estos libros?
Sorteamos. Yo estoy
de una.
De viaje, ¿viste? De vacaciones.
Sí.
Y hay gente que se me ha acercado pidiéndome el libro. Ayer, por ejemplo, dejé uno en la ruca de Mapuche de Bariloche.
Claro.
Donde están las mujeres mapuche detenidas, digamos, me lo pidió Orlando Carriqueo. Ustedes capaz lo conocen, le han hecho notas seguramente sobre el conflicto mapuche y estuve ahí entregando un libro y a varias personas más que se acercaron, así que sorteamos uno para la audiencia acá de Radio Nacional.
Muchísimas gracias. Gracias. Bueno. En serio, porque el tema que abordás es un tema sensible, es un uh-huh. tema importante y yo arrancaba la nota diciendo cosas que no tenemos que olvidar.
Uh-huh.
Porque para mucha gente quizás la misma vorágine de las noticias que van apareciendo todos los días diferentes,
sí.
¿no? Incluso que salimos campeones mundiales y no sé qué. A veces estas cosas van quedando en el olvido y es importante rescatarlas.
Sí.
Porque, bien decías, la causa contra las personas que fueron detenidas avanza y avanzó. Y, de hecho, hace poco a uno de los referentes de, no sé si era de ATE o de CTA,
sí.
lo imputaron justamente
sí.
y lo responsabilizaron por
bueno,
la quema de la legislatura.
Sí.
Pero después, con respecto a los derechos de las personas que fueron uh-huh. abusadas en toda forma, no pasó nada.
Sí, digo, sí.
No hay que olvidarnos de esas cosas.
Eso que decís es importante porque hay que entender el contexto en que estaba la provincia de Chubut y en que está hace los últimos 4 años. Y vos mencionás a Santiago Guzmán.
Que sí, es exacto,
el
Santiago Guzmán.
El exsecretario general de ATECH, que es
de
el gremio docente, que está hace 4 años en conflicto por incumplimientos salariales por parte del Estado Nacional. Santiago Guzmán fue condenado a 4 años de prisión por haber sido partícipe necesario de daños en la legislatura. Pero fíjate vos cómo hay, del otro lado de la moneda, también un sindicalista, que es Jorge Loma Ávila, que es el secretario de
Petroleros
Privados,
sí.
que es ponderado justamente por el Estado, por el poder, por los capitales privados, como el sindicalista modelo, garante de la paz social, que fue el mismo que desalojó violentamente en septiembre de 2019 un piquete de docentes en la ruta. Yo estuve ahí, estaban armados. Entonces, fíjate vos cómo hay violencias, vamos a poner entre comillas, demonizadas por el poder, y otro tipo de violencias que el Estado retoma justamente para legitimar su propia violencia. Porque lo que se vivió acá fue un avance contra una reivindicación de la población de Chubut que lleva 20 años, que se dio mediante la violencia.
Claro.
Lo que pasó en la legislatura y lo que pasó en las calles fue absolutamente violento. Entonces, para pensar esto, porque me parece que estamos viviendo momentos donde se ve eso, violencias deslegitimadas o reclamos deslegitimados y violencias que se buscan legitimar constantemente, digamos, la demonización de los sindicalistas, de los ambientalistas, de los pueblos originarios. Pero ¿qué pasa? Esas son respuestas a, me parece, lo que es la violencia del Estado particularmente y de los gobiernos vinculados a determinados sectores económicos. El libro intenta hacer un aporte a eso, a entender en parte ese problema, entre otros muchos, y bueno, es una crónica, digamos. Puede haber otras posibles, fue lo que pude hacer con el tiempo disponible y quería que salga rápido también, porque rápidamente empezó a instalarse esta lectura casi policial del Chubutazo, donde lo único que pasó fueron destrozos en edificios públicos,
claro,
que se está investigando también, porque hubo zona liberada, policías infiltrados, de todo hubo ahí. Y me interesaba contraponer la voz de quienes participaron. Y el principal insumo del libro son los testimonios. Porque cuando pasan estas cosas, hay voces que no se escuchan, generalmente, y eso es lo que quería poner de relieve, principalmente.
Las voces que no se escuchan. Martín, me imagino que habrás tenido colaboraciones, participaciones de colegas, ¿no?
Sí.
Del ambiente periodístico para poder lograr la buena cantidad de notas que hay. ¿O fueron todas de tu autoría?
No, eso es importantísimo lo que destacás, porque incluso están los agradecimientos en la introducción del libro, que tiene un prólogo de la Asamblea No a la Mina de Esquel y una introducción mía. Y ahí hay un apartado que justamente señala que este es el laburo de muchos colegas, digamos, comunicadores, comprometidos, que hemos fijado una posición sobre el tema, digamos. Y ahí aparece un montón de medios alternativos, Radio Sudaca, La Namuncurá de Puerto Madryn, Radio Nacional de Esquel también ha hecho su trabajo sobre el tema, periodistas como Alejandra Sepúlveda, Ornella Besoso de Comodoro Rivadavia. Digamos, todo trabajo periodístico tiene una dimensión individual, ¿no? De laburo, de sentarse y poner a escribir, pero nunca parte de cero. Hay
claro.
muchas notas y muchas entrevistas que aparecen citadas, obvio, de muchos colegas.
Interesantísimo, ¿eh? Es un tema como para seguir tratando, seguir hablando y sobre todo las personas que no se han enterado y quizás se están enterando ahora, bueno, buscar e informarse, porque esto que pasó en Chubut también ha pasado en otros lugares,
sí,
pero cuando nos pasó acá tan cerca y podemos decir, no, pará, esto pasó a 700, 800 kilómetros del Bolsón. Sí, es verdad, pero lo cierto es que la relación entre la cordillera y el mar acá en Patagonia,
sí,
es tan estrecha que, lógicamente, cada persona que estaba por acá seguro que tenía un pariente, un familiar, un amigo, un conocido.
Totalmente.
Que estaba allí,
sí, sí, sí,
en esta manifestación.
Sí. Y fíjate qué importante es lo que pasó, no contada por quienes tenemos determinada posición, sino porque hace poco estuvo el embajador de Estados Unidos en Chubut, Mark Stanley. No es un cuatro de copas, es el embajador norteamericano. ¿Y qué fue lo que le preguntó al vicegobernador? ¿Qué pasa con la minería en Chubut que no avanzó? Digamos, eso es una confesión de que hay un interés estratégico en la Patagonia, acá en Río Negro, en Chubut, sobre el litio, sobre el uranio, sobre los recursos naturales o bienes comunes, en el marco de un mundo que está en crisis, que está en guerra, y Argentina está disputada por diferentes potencias que ven una oportunidad de negocios en el marco de la transición energética, de la crisis también a nivel energético que hay, de la guerra comercial. Entonces, lo que está en disputa es muy, muy grueso. Te digo, este tipo preguntó por eso cuando llegó a Chubut. No preguntó por la ballena.
Claro.
Preguntó qué pasó con la minería acá.
Ni mucho menos si el río traía agua o cómo lo iban a... No, nada.
No le importó al señor de los termos, Stanley.
Le importaba los billetes, ¿no? Y obviamente todas las transacciones comerciales que hay allí en el medio. Relacionado a este tema y como para no salirnos de eje tampoco, una de las premisas del Chubutahuazo fue justamente el agua.
Sí.
¿No? El agua como un bien de todos, el agua como un bien necesario para la vida. Y aquí que, fíjate que en el Bolsón este último mes hemos tenido tremendos problemas de agua.
Ah, mira.
Entonces se vuelve cada vez más sensible, importante y real, por sobre todas las cosas, la causa de la lucha por el agua.
Totalmente, porque el movimiento que llevó adelante estas protestas es muy heterogéneo. Vos tenés de todo. Tenés sectores peronistas, tenés sectores de izquierda, seguramente tendrás algún que otro sector que se identifica ideológicamente con una posición, sectores empresariales, incluso tuvo un carácter muy popular, digamos, el Chubutazo, y la reivindicación principal era esa, el agua, algo tan simple como el agua. Digamos, el día que se aprobaba la ley de zonificación, había 6 ciudades de Chubut que no tenían agua potable, entre ellas Comodoro Rivadavia, que es de las más importantes de la Patagonia, que hoy en día también tiene problemas en relación a eso, a la provisión de agua potable.
El lago Musters con niveles de baja históricos,
sí,
donde no alcanzaba ni para llenar los caños.
Uh-huh.
Comodoro sin agua,
sí.
Caleta sin agua durante semanas o meses. Ratili sin agua,
sí.
El Puerto río Deseado Pirámides, seco en la provincia de Santa Cruz.
Sí, sí.
Un río Deseado que era caudaloso y que ahora prácticamente queda solo en los subterráneos. Uh-huh. O sea que...
Un nivel de sequía, digamos, que está afectando también a todo el país. Entonces ahí vos ves cuáles son las prioridades, ¿no? O avanzar con este extractivismo, digamos, en busca de oportunidades de negocios, que hay que decir que también para Argentina quedan 2 mangos. Digamos, si lo ves incluso en términos económicos, bueno, hay que salir de la crisis y hay que producir. Y bueno, el ambiente tiene que pagar esa crisis. Bueno, ni siquiera en términos económicos es rentable porque... 3% lo que se lleva, lo que tienen que pagar las mineras nada más.
Alguien me había explicado en su momento que para la Argentina es casi como pagarle a la gente, a estas empresas, para que vengan a llevarse los recursos.
Sí.
¿No? Que era una ecuación que no cierra por ningún lado.
Sí, sí, sí.
Independientemente de que te dicen, no, pero mira, la empresa tiene 300, 400, 500 puestos de trabajo.
Sí, pero ahí hay algo más complejo también, que es que muchos de estos proyectos, digamos, vamos a poner el proyecto Navidad como este, las plataformas offshore en Mar del Plata, Fortescue acá en Río Negro, con el hidrógeno verde, son prendas de cambio en el marco de las negociaciones que tienen Argentina con sus acreedores privados. El FMI, que tiene como representante a diferentes países, con diferentes intereses estratégicos. Entonces, muchas veces los proyectos extractivistas se definen en esas mesas de negociación. Avanzame con el proyecto de Navidad y, bueno, prorrogamos el vencimiento de deuda que tenés con el FMI o buscamos mejores condiciones, o ni siquiera eso. Porque capaz les interesa más eso que Argentina pague al fin y al cabo.
Claro. Y de ahí también se desprende este interés de que Argentina esté siempre endeudada como para poder cobrarle en otro tipo de capitales.
Es un instrumento de dominación política la deuda.
La deuda externa. Martín, ¿dónde podemos encontrar el libro?
Bien, está en Chubut, está en las principales librerías. Está editado por Remitente Patagonia, eso no lo dije, la editorial Remitente Patagonia. Vi ahí que tenían, creo, un flyer, un cartel del mensaje al poblador rural.
Sí.
Me parece que es otro libro editado por Remitente Patagonia. Y aparece en las principales librerías de Chubut. Ahora ya está casi agotada la segunda edición, pues salieron 2 ediciones. Y estamos haciendo más que nada en mano, puerta a puerta. Se contactan conmigo en mi Twitter o mi Facebook, me escriben y coordinamos envíos a todo el país.
Muy bien, excelente. Entonces te podemos encontrar en las redes como Martín Ulacia.
Uh-huh.
Se escribe como suena, con
como
letra
suena.
C de casa. Martín Ulacia.
Martín Ulacia, ok, en Twitter.
Muy bien. Allí podemos contactarte, allí podemos pedirte el libro y si haces los envíos, imagino que también trabajarás con las billeteras virtuales, ¿no? Como para las transferencias y demás, así que...
Si alguien está escuchando ahora y quiere el libro, me contacta y mientras andamos de paseo por el Bolsón, se lo acercamos.
Muy bien. Y desde ya, Martín, queremos agradecerte por, bueno, llegar del viaje, bajar del coche directamente a la radio. Decí que no tenía el matecito preparado, sino te lo ponía acá a disposición. Y qué bueno, qué buena la elaboración de este libro. Realmente llama poderosamente la atención. Y bueno, desde ya gracias por colaborarnos con uno para la audiencia, que imagino lo van a disfrutar
sí,
muchísimo.
Sí, les agradezco la invitación. Radio Nacional ha estado siempre presente en la difusión de este libro, así que es algo que subrayo y agradezco siempre. Así que te agradezco también a vos.
¿Te importaría dejarnos aquí en la producción tu número de contacto? Así lo podemos compartir también toda vez que alguien escriba o pregunte, ¿verdad?
Es 297-502-3224.
Muy bien. Y tomamos nota nosotros, así si alguien pregunta, se lo repetimos. Muchas gracias, Martín.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias por venir. Gracias a tu compañera también por hacernos el aguante aquí dentro. Salieron lindas las fotos, ¿no? Muy bien. Bueno, gracias por venir. Martín Ulacia es licenciado en Ciencia Política y autor del libro No fue no. Una crónica del Chubutazo, una crónica del Chubutaguazo. Todas estas cosas.